Hebreos 10, 24 y 25 dice así: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En Estados Unidos, una organización cristiana hace encuestas cada 2 años para ver el clima espiritual del país en general y de las iglesias evangélicas, de los evangélicos en particular. Para el año 2016 se entrevistaron a 3.000 personas en total. Entre las afirmaciones que hay en el cuestionario se encuentran algunas del tipo ¿merece el más ínfimo pecado la condenación eterna? Es una pregunta que se les hace. O ¿la Biblia tiene autoridad de decirme qué hacer? Con estas clases de preguntas lo que se intenta es ver el clima espiritual. ¿Qué es lo que piensa la gente sobre estas cosas? Son preguntas bastante acertadas. Y a esas afirmaciones se pueden dar 5 respuestas muy diferentes. Estoy totalmente de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, no estoy seguro, o estoy más o menos en desacuerdo, o estoy en total desacuerdo. Y por desgracia parece que la evolución de 2014 a 2016 no ha sido positiva en términos generales. Por ejemplo, un 10% más de las personas entrevistadas creen que sus obras contribuyen para la salvación final. En cuanto a la afirmación de si el pecado más pequeño merece la condenación, el 73% no están de acuerdo con esto. Incluso de los que asisten a la iglesia una vez o más a la semana, un 60% están en desacuerdo, no están de acuerdo con esta afirmación. Tengamos en cuenta que esto tiene que ver con el carácter mismo de Dios, la respuesta que da Dios al pecado. Si Dios puede pasar de largo un pecado, da igual si grande o pequeño, eso dice algo del carácter de Dios. Y lo que dice es que Dios no es santo. Pero la afirmación del cuestionario que nos interesa ahora mismo es la siguiente. La afirmación es, adorar solo o en familia es un reemplazo válido de asistir regularmente a la iglesia. Adorar solo o en familia es un reemplazo válido de asistir regularmente a la iglesia. Es decir, si da lo mismo congregarte o no en una iglesia, siempre cuando ores o escuches un sermón tú solo o con tu familia. Y esa es una pregunta crítica y no es para nada secundaria. Y revela ya no tanto la doctrina, sino también la práctica de la gente. Si preguntamos por la calle, ¿es Jesús Dios? Y la mayoría dice que sí, ¿significaría esto que su estado espiritual es bueno? Para nada. Una persona puede responder que sí y que su corazón esté a una distancia infinita de ser un cristiano verdadero, porque no implica práctica en ningún sentido. Pero la pregunta de si puedes reemplazar el asistir a la iglesia con actividades en solitario o en familia, esto ya tiene que ver con la práctica. Revela un poco más dónde está el corazón, porque el corazón suele estar donde están los hechos. Pero las respuestas fueron las siguientes. De los 3.000 entrevistados, un 58% estaban de acuerdo. Un 58% estaban de acuerdo de que puedes adorar a Dios tú solo sin ir a la iglesia. Un 12% no estaban seguros y el restante 30% estaban en desacuerdo. Así que más de la mitad estaban de acuerdo con esta afirmación. Lo sorprendente es que un 46% de los evangélicos también están de acuerdo con eso. Casi la mitad de los que se autodenominan evangélicos piensan que asistir a la iglesia no es necesario. De los evangélicos que asisten a la iglesia una vez o más por semana, casi un 75% están en desacuerdo. Es decir, que sí que saben que la iglesia es necesaria, que asistir a los cultos es necesario y que no puede ser reemplazado por nada. Lo realmente interesante para nosotros sería conocer el estado de los evangélicos en España, ¿verdad? Porque son dos países bastante diferentes. ¿Cómo ven los evangélicos de España la iglesia? ¿Es algo importante? ¿Es algo opcional? ¿Es algo fundamental? Y aunque no sabemos el estado de los evangélicos de aquí de España, no tenemos ninguna encuesta que lo mida, lo que sí podemos saber es lo que Dios dice en las Escrituras. Hay un sentido en el que nos debe dar absolutamente igual lo que se piense o se deje de pensar en general en la cultura, porque lo que nos interesa es saber lo que la palabra de Dios enseña, que la palabra de Dios sea predicada. Siempre y cuando no predique un sermón elocuente sobre la esclavitud o sobre la falsa religión griega, estaré dentro de estos límites razonables, ¿verdad? Porque ninguno de vosotros tenéis problemas con la esclavitud. ni con los falsos dioses griegos. Así que, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dice Dios mismo sobre la Iglesia en general y los deberes del cristiano para con la Iglesia? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? En nuestro primer punto veremos muy a grandes rasgos lo que es una Iglesia, qué es la Iglesia local y qué es la Iglesia universal. En segundo lugar, veremos la necesidad de pertenecer a una Iglesia, el fundamento bíblico de pertenecer a una Iglesia. Y en tercer lugar, las responsabilidades del cristiano en la Iglesia. La palabra en español Iglesia viene del griego eclesía, como todos sabremos y habremos oído alguna vez. En griego eclesía no es una palabra más, no es como coche, que significa coche y poco más hay que decir. Es una palabra, es una serie de caracteres. Es una palabra formada, eclesía, a partir de otras dos palabras, ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Por tanto, lo que eclesía significa es aquellos que son llamados, los que están sacados fuera, los que están sacados de un grupo y son llamados. Un grupo de personas llamadas o seleccionadas, o aquellos elegidos, también es una buena traducción. Esta palabra no fue inventada, por otra parte, para referirse a los cristianos, sino que ya se usaba en el mundo griego, ya existía antes de la Iglesia cristiana, y la podemos traducir y se traduce como asamblea o congregación. Si abrimos nuestras Biblias en Hechos 19, podemos ver una cosa bastante interesante. En Hechos 19, 32, nos dicen las Escrituras, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. En este aspecto nos da un poco igual el contexto. En el versículo 39 dice, y si demandáis otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Y en el 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Las palabras aquí traducidas como concurrencia en el versículo 32 y asamblea en el versículo 39 y 41 son la palabra eclesía, exactamente la misma palabra que traducimos en otras muchas partes como iglesia. Y el contexto de aquí no es una iglesia, por eso no se traduce como iglesia, es una asamblea de una ciudad griega, es una concurrencia de personas. El motivo por el que hemos traducido eclesía como iglesia y no como asamblea en otros lugares de las Escrituras es porque simplemente a una asamblea cristiana, a una reunión de personas cristianas, la denominamos iglesia. Se ha creado en español, proveniendo del latín, una nueva palabra para designar a una asamblea cristiana. Una asamblea cristiana es una iglesia. En nuestras Biblias tenemos un libro llamado Eclesiastés, un nombre que se parece bastante al término eclesía y es porque están relacionados. El Eclesiastés lo que hace es llamar a la gente para que atiendan sus palabras, convocar a las personas para que presten oído a su consejo. Así, el Eclesiastés es aquel que convoca, el que llama, el que reúne. Cuando se estudia el tema de la Iglesia, una pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuándo comienza la Iglesia? ¿Comienzan los hechos después de la ascensión de Jesús? En un sentido sí, porque es ahí cuando los judíos son convertidos y empiezan a congregarse en el nombre de Cristo para escuchar la palabra predicada y tomar de la Santa Cena. Comienza en hechos en el sentido de asamblea, de congregación, de un grupo elegido que se reúne regularmente con ese propósito, en el nombre de Cristo. Pero por otro lado, la Iglesia existe desde el principio del mundo, en el sentido de que Dios siempre tuvo unos elegidos, unos llamados que le servían a Él con sinceridad y con perseverancia. Ahora bien, esto no es el pueblo de Israel. La grandísima parte del tiempo, el pueblo de Israel fue una nación apóstata, completamente, que adoraba a otros dioses que hicieron todo el rato lo aborrecible delante de Dios. La Iglesia, como la entendemos en el Nuevo Testamento, no se corresponde al Israel del Antiguo Testamento, ni tampoco al Israel de nuestros días. En el texto que leímos en Primera de Reyes 19, vemos que la experiencia de Elías, todo Israel era apóstata. Él se veía como el único que había quedado. Todos corruptos, todos infieles, todos habían abandonado los caminos de Jehová. Dice Elías dos veces, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es una nación entera, y Elías dice, solo yo he quedado. Pero Dios le dice otra cosa, en último versículo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aunque a los ojos de Elías él estaba solo, Dios hizo que no lo estuviese. Y eso es lo que las Escrituras se denomina como remanente. Siempre hubo un remanente en Israel. No todo lo que desciende de Israel es Israel, nos recuerda el apóstol Pablo. No todos los circuncidados son hijos de Dios. Pero de entre estos, Dios tuvo un pueblo, unos elegidos, que estaban circuncidados no solamente en la carne, sino también en el corazón, verdaderos creyentes. De su número son, por ejemplo, los que más nos suenan, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esdras y Nehemías, todos los profetas menores, y muchos otros que no son mencionados en las Escrituras específicamente. Todos estos eran creyentes verdaderos, eran el Israel espiritual, contenido en el Antiguo Testamento dentro del Israel carnal. Y este Israel espiritual, este remanente, es el que se convirtió en hechos después de la ascensión en la iglesia cristiana. Los verdaderos hijos de Dios, este remanente, fue el que aceptó a Cristo. El Israel espiritual se convierte en la iglesia del Nuevo Testamento. Y después se les unen los elegidos de todas las naciones, como vemos en los hechos, y también podemos comprobar hoy en día. Nosotros venimos de las naciones. Así que esto nos lleva también a preguntarnos qué es exactamente una iglesia en el sentido del Nuevo Testamento. Y son dos los sentidos en los que se utiliza. El primero, y es el que cuando escribimos, lo escribimos con I mayúscula, es la iglesia invisible, la iglesia universal, de la que solamente los verdaderos creyentes forman parte. Son los redimidos por la sangre de Cristo, los justificados, los salvos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En este sentido lo utiliza Pablo cuando dice en Efesios 5, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Pablo se está refiriendo aquí a la suma de los verdaderos creyentes, del pasado, del presente y del futuro. El segundo sentido es el de iglesia local. En Gálatas 1, por ejemplo, Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. A estos les escribe, a las iglesias de Galacia. Pablo aquí no se refiere a la iglesia universal, porque universal solo hay una. Y él lo dice en plural. Se refiere a las iglesias locales de Galacia, a las iglesias visibles, a las que se puede tocar y palpar. Y eso es lo que a nosotros nos interesa aquí, y que tiene que ver con la encuesta que mencionamos al principio. ¿Qué es una iglesia? Debemos empezar por lo siguiente. La iglesia nunca está conformada por una sola persona. La iglesia, en la grandísima mayoría de los casos, tampoco está conformada por una familia. Eso es un concepto totalmente ajeno a todo lo que podemos encontrar en las Escrituras. Claramente la iglesia no es un edificio, pero eso ha quedado claro de lo que hemos dicho hasta ahora y creo que todos lo tenemos claro. Es que, ¿qué es una iglesia? La iglesia es una institución conformada por creyentes que se reúnen en el día del Señor, en el nombre del Señor, para ser enseñados por la palabra, orar, tomar de la Santa Cena y cantar himnos de alabanza. Además, tiene una estructura definida. Una iglesia tiene pastores y ancianos que se ocupan de la congregación principalmente por medio de la predicación. Cuando nos reunimos en el día del Señor como hoy, podemos decir, esta es la iglesia local. Sin embargo, si un martes Krina y yo nos vamos a casa de mis padres, eso no es una iglesia. En primer lugar, porque no nos reunimos con el propósito de adorar a Dios, porque no hay una estructura definida y porque no es el día tampoco del Señor. Digámoslo de otro modo, la iglesia local es algo más formal, una simple reunión. Es algo premeditado, es algo planificado, tiene un orden y tiene un propósito, y tiene un tiempo también. Cuando la iglesia se reúne de esta forma, Cristo promete su presencia especial, de un modo que no ocurre cuando simplemente nos visitamos los unos a los otros. Eso es lo que se nos dice en Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre, dice Cristo. Y esas palabras son importantes. Si yo os visito a vosotros a vuestra casa, eso no nos estamos reuniendo en el nombre del Señor. Es otra cosa. Otra cosa que define a una iglesia y que se ignora mucho en nuestros días, y es una consecuencia de tener una jerarquía, es la aplicación de la disciplina. La iglesia es aquella en la que se aplica la disciplina. Las personas que conforman una iglesia no son entes que vagan libremente y hacen lo que quieren, sino que se deben someter a las Escrituras. Y cuando se produce una falta de sometimiento, eso conlleva consecuencias. La disciplina eclesiástica, que puede desembocar, el extremo es la excomulgación. Así que, ¿qué es una iglesia? Es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el día del Señor para exponerse a la palabra predicada, donde se realizan las ordenanzas del bautismo y cena del Señor y están bajo la autoridad visible de pastores y ancianos. Eso es una iglesia. Ahora que la hemos definido, veamos en segundo lugar la necesidad de congregarse, la necesidad de pertenecer a una iglesia. En el Nuevo Testamento vemos desde los primeros capítulos cómo se conforma la iglesia de Jerusalén. En Hechos 2, 41 y 42 leemos: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro en este caso, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban, eso es lo que hace la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí las ordenanzas, bautismo y santa cena. Vemos que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y vemos que hacen esto de forma corporativa, teniendo comunión unos con otros. No son entes a cientos de kilómetros de distancia. Y también se nos dice aquí que oraban, pero esto es muy obvio. Es tan obvio como decir que respiraban. La iglesia siempre debe estar envuelta en oración. Después vemos que las iglesias de Jerusalén fueron perseguidas, así que la palabra fue predicada más allá de Jerusalén. Y en todo lugar donde había convertidos, se formaban iglesias. Eso es lo que se nos dice en Hechos 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Donde se predicaba la palabra y había convertidos, se conformaban iglesias. De los viajes de Pablo, el resultado fue más de lo mismo, más iglesias. Hechos 15, 41 nos dice: y pasó Pablo por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En Hechos 16, 5. Así que las iglesias, estas son otras iglesias, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Algunos utilizan el término de plantador de iglesias para Pablo, porque lo que hizo fue fundar iglesias, fundó muchísimas iglesias. Sin embargo, en un sentido, ese no fue el propósito de Pablo. Pablo no quería fundar o plantar iglesias. Este no era su último propósito, su propósito principal. Lo que Pablo quería era predicar la palabra, predicar el evangelio de salvación a judíos y a gentiles, y eso es lo que hizo. Ahora bien, de haber convertidos, lo que naturalmente ocurrió fue que se formaron iglesias. Iglesias en Roma, en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica, se formaron iglesias. Lo que podemos aprender de todo esto es muy simple. Cuando el evangelio es predicado, cuando el Espíritu Santo convierte a las personas, el resultado es iglesias. Y esto ocurre de forma natural. Cuando los judíos se convirtieron en Pentecostés, lo que hicieron fue perseverar en la enseñanza de los apóstoles, ponerse bajo su autoridad, ser enseñados por ellos, recibir el bautismo y la Santa Cena, tener comunión unos con otros. Y esto ocurrió en cada uno de los lugares donde hubo creyentes, en cada uno de los lugares. En sus corazones nació un deseo irreprimible de juntarse con otros cristianos, de tener comunión unos con otros, de estudiar las Escrituras, de someterse a pastores y ancianos. Nadie les puso una pistola en la cabeza para obligarlos a que se reunieran. Salió de su corazón, de un corazón regenerado. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestros días? ¿Por qué los que se llaman a sí mismos cristianos no se congregan? ¿Por qué no hay una seriedad en los deberes hacia la Iglesia? ¿Por qué muchos se comportan como meros espectadores sin deseos de formar parte de una iglesia? ¿De dónde toda esa falta de compromiso con la Iglesia? Viendo en Hechos el cristianismo verdadero y también a lo largo de la historia y comparándolo con mucho de lo que hay en nuestros días, no podemos llegar sino con la conclusión de que lo que hay en nuestros días es un cristianismo falso. Aquellos que se llaman a sí mismos cristianos y que no buscan una iglesia o van por las iglesias de flor en flor, pueden ser dos cosas, o simplemente no son cristianos, o si son cristianos están en una situación de decadencia espiritual gravísima. Ambos casos se resuelven con arrepentimiento. El bebé que no desea la leche materna es un bebé o bien enfermo o bien muerto. El cristiano que no quiere congregarse o está enfermo o está muerto. El Espíritu Santo obra ese deseo en todo nacido de nuevo. Pero este deseo no es solamente implícito en lo que hemos leído, no está solamente implícito en el libro de los Hechos, sino que es también un mandamiento bastante explícito. De manera natural, los cristianos se juntaron y formaron iglesias, pero con el tiempo, algunos, por la presión social, empezaron a dejar de reunirse con sus iglesias. Y la presión social, no en el sentido de que eran simplemente mal vistos en la sociedad, sino por persecución y por exclusión social. Eran factores externos que ponían en peligro su integridad física. Y a esto se les dice en el texto que hemos leído en Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si el autor de los Hebreos fuera un evangélico de nuestros días, diría algo como, bueno, lo importante es que os mantengáis firmes en vuestros corazones, como también dice aquí. Si no os congregáis, no pasa nada, porque lo importante es el corazón. O podría decir, bueno, no hace falta que vayas a la iglesia, puedes orar y leer la Biblia y ponerte a tu predicador favorito en tu móvil, y eso es suficiente. O podría decir, eso de ir a la iglesia en tiempos de persecución es muy, muy legalista, y Dios quiere que seas feliz. Si se les manda en las Escrituras a los cristianos congregarse, incluso en tiempos de persecución y de gran peligro, ¿qué es lo que se les diría a los cristianos que, sin ningún motivo bien fundamentado, no se quieren congregar, sino que van por libre? ¿Qué es lo que tendrían que decirle las Escrituras a esta clase de cristianos? Las catacumbas de Roma nunca habrían sido utilizadas como lugares de culto si los cristianos no hubieran entendido la suma importancia de congregarse, pero lo entendieron. Así que hay un deseo interno natural plantado por el Espíritu Santo para congregarse. Tenemos en Hebreos un mandamiento explícito para congregarse, y existe otro argumento, y es que no puedes cumplir las Escrituras si no te congregas en una iglesia. Las Escrituras nos demandan que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta gente que va a las iglesias como la abeja de flor en flor están supuestamente llenas de amor. Usan palabras llenas de amor. Incluso ponen voz suave y hablan sobre cosas muy bonitas. Flores, amor, perfumes y cosas así. Pero no pueden pasar varios años en una iglesia, e incluso varios meses tampoco pueden, porque no aguantan a sus hermanos, no aguantan la comunión fraternal con otros cristianos, porque al parecer de vez en cuando estos pecan. Sorpresa. Es que ellos no tienen amor, pero yo sí, así que los abandono. Luego va a otra iglesia y está ahí un tiempo y la abandona también. Es que ahí son todos muy malos. Luego viene a nuestra iglesia y en cuanto entran a esta sala quieren darse la vuelta y salir huyendo, pero como todo está en silencio no se atreven. Pero aprovechan cuando se termina el culto para salir huyendo. Es que buscaba un lugar donde sentirme cómodo, con sofás, luz cálida y con buena música. Estas personas creen que están llenas de amor. Están llenas de amor, pero del amor rosa, el amor que es característico de los hijos de Satanás más bien. No están llenas de amor hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia su palabra, hacia su iglesia. Así que en ninguna iglesia estarán bien, y cuanto más bíblica la iglesia, antes la abandonan. En el contexto del autoexamen, es en el contexto del autoexamen donde Juan dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Así que, cristiano que no te congregas, por favor, cuéntanos cómo estás amando a tus hermanos desde el sofá de tu casa, oyendo a una iglesia diferente cada domingo. A ver si tu esposa se cree que la amas realmente, si esta semana estás con ella, pero la siguiente estás con otra y la siguiente estás con otra. ¿Es eso amor? ¿Sentirá tu esposa que eso es amor? Eso no es amor, sino que es adulterio. Y lo que Juan dice aquí es serio. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Uno no puede congregarse, uno puede congregarse y no amar a sus hermanos, pero uno no puede no congregarse y amarlos. No existe este amor a distancia, no funciona. Y en esta misma epístola leemos, salieron de nosotros, porque no eran, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Estos son aquellos que abandonan las congregaciones. Pero no solamente que puedes cumplir el mandamiento de que no puedes cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo, el primero de los cuales es tu hermano, sino que tampoco puedes cumplir con la santificación que se requiere del cristiano, ¿verdad? Del cristiano se requiere una santificación. Y eso es lo que se desprende de Efesios 3. Efesios 3:11 dice, y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto no es aplicable al cristiano solitario. Y es que en las Escrituras el creyente no solamente recibe de la Iglesia, sino que también da y aporta a la Iglesia. Si escuchas sermones en YouTube, ¿qué es lo que tú le das a ese pastor? ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecerle a ese pastor de YouTube? Tú recibes, pero ¿cuál es tu contribución? Es la idea que se desprende de estos versículos de Efesios. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esta mutualidad no existe sin una iglesia. Sin una iglesia no formas parte de un cuerpo. Si te cortas un dedo, el dedo no sobrevive por sí mismo. Se pudre, se convierte en algo inservible. Y así es el cristiano que no se une a una iglesia. Podemos traer cientos de argumentos de todo el Nuevo Testamento y también del Antiguo de cómo la iglesia es necesaria para el creyente. Pero debemos entender que un cristiano sin iglesia es algo totalmente ajeno a las Escrituras. No existe el cristiano que no se une a una iglesia. Todo en las Escrituras está centrado, en el Nuevo Testamento, está centrado en la iglesia. Nunca en personas individuales. Y si hemos establecido que pertenecer a una iglesia es un requisito indispensable para una vida espiritual buena, que es la voluntad de Dios que los cristianos se unan a la iglesia, veamos ahora en tercer lugar lo que se requiere de un miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se une a la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de esta persona? En primer lugar, la responsabilidad del miembro de la iglesia, de aquel que se une a una iglesia, es asistir a los cultos. No hay que ser un genio para entender este requisito. Ya me dirás cómo serás alimentado espiritualmente si no apareces por la iglesia cuando se predica. O cómo piensas tener comunión con los hermanos desde el sofá de tu casa. O cómo tomar de la Santa Cena si no apareces por aquí. No se puede separar la iglesia, lo que es una iglesia local, de los cultos de los domingos. Y no se puede separar la membresía de una iglesia de la asistencia a esos cultos. ¿Habéis visto alguna vez a una oveja que decida quedarse en el redil y no salir a pastar con las demás ovejas? Si lo hace un día y otro día, al final terminará muriendo de hambre. El pastor no la dejará. Y lo que le ocurre a esa oveja es que está enferma. Si no quiere salir a pastar con las demás ovejas, es que está enferma. Es que tiene un problema. Y faltar los cultos solamente agravará ese problema. No son pocos los que dicen que la apostasía se revela más claramente en cuando una persona falta a los cultos de la iglesia. Uno puede ser apóstata y, por supuesto, estar en una iglesia, sí. Pero puede uno no ser apóstata y no asistir a los cultos. El cristianismo individual no existe. Es una leyenda que no tiene nada que ver con las escrituras. El cristiano solitario y el lobo solitario solamente tienen en común en que los dos son un animal irracional. De nuevo, escuchemos el texto de Hebreos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Qué excusas puedes tener para faltar los domingos a los cultos? ¿Enfermedad? Por supuesto. En el trabajo también te dan libre si estás enfermo. Nadie te obliga a ir si estás enfermo. Pero si al mínimo tosido faltas, no vas a durar mucho en ese puesto, como es normal. Y en la iglesia revela un mal estado espiritual. ¿Estás fuera de viaje? Debes saber que el día del Señor debes santificarlo, y eso significa, en primer lugar, que debes reunirte con la iglesia. Deberías planear tus viajes de tal modo que puedas encontrar una iglesia donde congregarte. Pero no se te ocurriría no ir al trabajo porque te has olvidado ponerte el despertador, o porque llovía y hacía frío. Esas cosas son más bien excusas de niños. Se espera de las personas adultas que lo entiendan. Asistir a los cultos no es solamente un deber. Es como decir que comer es un deber. Es un deber. Comer es un deber cuando estás enfermo y no te apetece. Entonces sí es un deber. Pero para una persona normal, comer es una necesidad y comer es también un placer. Y damos gracias por la comida que comemos porque entendemos que es una bendición de Dios. La situación con asistir a los cultos es exactamente la misma. Cuando estás enfermo espiritualmente, asistir a la iglesia puede convertirse solamente en un deber, no es un placer. Pero, ¿dónde vas a curar tu enfermedad? Si no es en un hospital, si no es en la iglesia. Además, es un deber. Da igual cómo estés espiritualmente, tu deber no cambia. Debes congregarte. Eso es lo que mandan las escrituras. Y si estás sano espiritualmente, asistir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios predicada debe ser el más grande privilegio que Dios te ha dado. Te unes al pueblo de Dios para adorar a Dios. No es una carga, es todo lo contrario. Lo vemos en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En segundo lugar, se espera de un miembro de la iglesia que entienda y se someta a la autoridad de la iglesia. Que lo entienda, es decir, que sepa que Dios ha instituido una autoridad en la iglesia. Y esa autoridad son los pastores, ancianos, obispos. En la iglesia hay una jerarquía y la grandísima mayoría de miembros nunca están en lo alto de esa jerarquía. Se requiere que entienda lo que es una autoridad, no solamente un amigo que hace sugerencias de vez en cuando. Es algo más. Por tanto, debe someterse a la autoridad. Debe hacer caso de lo que se demanda de él. No en vano, a los pastores también se les denomina ancianos. Son ancianos porque están llenos de sabiduría, más que la mayoría. Tienen un mejor entendimiento que tú de las cosas espirituales, del pecado, de lo que Dios requiere del hombre. Y en base a su posición, debe someterte a lo que se demanda. Someterse aquí significa confiar, escuchar, ponderar, aceptar lo que el pastor diga. Lo contrario de someterse es rebelión, es hacer caso omiso. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice el apóstol Pablo: «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». Así que, como miembro, hay alguien que preside sobre ti. Y no solamente que preside, sino que, en palabras del apóstol Pablo, te amonesta. Atención a eso. amonesta. Pablo podría haber dicho que os pastorea, que os predica, que os aconseja, pero dice amonesta, es alguien que os exhorta, es alguien que os advierte. A estos, dice Pablo, tenedles en mucha estima, reconocedlos. Y la paz, vemos, en la mente de Pablo, que no es el resultado de que no te amonesten, sino que es el resultado de que te sometas a la autoridad. No hay mejor reconocimiento, por otro lado, no hay mejor estima y amor hacia los pastores que someterse a ellos. Eso es lo que se requiere de ti como cristiano. Tengamos en cuenta que esto de no es cumplir ciegamente órdenes que nos dan. En nuestros días esto no es un problema, a mi parecer. Nadie se somete ciegamente. Tendemos a lo contrario. La gente es rebelde de por sí. Hace 200 años hubiera sido útil decirlo, quizás. No se debe someter uno ciegamente a una persona, sino a las Escrituras. Si lo que se requiere de ti no es bíblico, entonces no atiendas. Y si consideras que no es bíblico, será mejor, eso sí, que tengas buenos argumentos para ello, porque darás cuenta de ello en el día del juicio. No se debe uno someter ciegamente, pero sí se debe someter humildemente. No ciegamente, pero sí humildemente. La humildad falta en la mayoría de veces y no el conocimiento. En tercer y último lugar, se espera de un miembro de la Iglesia que contribuya con la Iglesia. Hasta ahora todo lo que hemos dicho es bastante pasivo. Debes venir al culto y sentarte en el banco. Debes atender a lo que se requiere de ti. Todo esto es bastante pasivo, pero también debes contribuir activamente. En primer lugar, pero no lo más importante, debes contribuir económicamente. El diezmo y las ofrendas. No son pocas las veces que se habla de esto en las Escrituras. Un pastor encontró tres cosas que caracterizan la mentalidad de una persona que no ofrenda como debe. Estas tres cosas son, la primera, que demuestra que no llega a comprender el precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Cristo muere por tus pecados y tú no eres capaz de dar unos cuantos euros. En segundo lugar, muestra una comprensión inadecuada de cuál es realmente la fuente de su provisión. Una persona que no ofrenda como debe no ve que ese dinero viene de Dios, ve que lo ha conseguido por sus esfuerzos, así que no tiene por qué darlos. Y en tercer lugar, manifiesta una visión inadecuada de lo que es la ofrenda misma, porque la ofrenda es un privilegio. Tal como se nos muestra en el ejemplo de Abraham y Melquisedec, en el ejemplo de David y lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios y en otros lugares. Es un privilegio. Pero no solamente se debe contribuir con los diezmos y ofrendas. Dios ha dado dones a cada uno, así que se espera que como miembro descubras esos dones que tienes trabajando. Se espera que edifiques la iglesia. En el cuerpo no tenemos ningún miembro inútil. Todo sirve, y así también en lo espiritual, en la iglesia. Así que debes tener los ojos bien abiertos a las necesidades de la iglesia. Ya no eres un bebé que espera que a su madre le ponga el biberón en la boca. Ahora tienes hermanos pequeños de los que tú tienes que cuidar. De nuevo, escuchemos el texto de Hebreos y considerémonos, comienza así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí no se refiere al pastor, se refiere a cada uno de nosotros. Debemos considerarnos los unos a los otros. Nos debemos estimular al amor. Debemos edificarnos unos a otros. Debemos contribuir a la salud espiritual de la iglesia. Es el deber de cada uno de los cristianos. Y esto comienza con una vida santa y en orden, en la vida personal y en la familia. Concluimos. Es nuestro deber y forma parte de nuestra identidad como cristianos pertenecer a una iglesia. No existe el cristiano solitario, a menos que esté gravemente enfermo o no sea cristiano. Es el Espíritu Santo el que crea esta necesidad en el que ha sido regenerado y ha nacido de nuevo. No solamente eso, sino que también tenemos mandatos específicos en las Escrituras que nos instan a ello, a congregarnos. Y ser miembros no es solamente ser un ente pasivo, sino que activamente debemos intentar contribuir dentro de nuestras capacidades y dones para el bienestar de la Iglesia, para su edificación, para ser útiles para el reino de Cristo. Que Dios nos ayude a todo esto. Vamos a terminar en oración.